Pues como siempre es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. La última vez que prediqué hablé acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y lo cierto es que me quedé a media predicación, no me dio tiempo a terminar. Y pensé que precisamente la cuestión práctica, ¿no? Y pensé, bueno, pues cuando me toque, que soy, terminaré la predicación. Así que la lectura la vamos a repetir. Lo digo así porque alguien podría pensar, uy, se le ha ido a Manolo, va a repetir la predicación, o no, es la lectura. Vamos a leer en Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Una lectura preciosa, ¿verdad?, que encontramos de esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Solamente os pido 2 minutos para ponerme en el contexto de qué estaba hablando, porque si no queda un poco raro esto, ¿no? Yo comentaba que esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Jesús se muestra con toda su identidad. Se presenta como el Mesías. De hecho, le precedía todo lo que Jesús había hecho. Las parábolas que les hablaba acerca del reino de los cielos con una sabiduría que la podemos entender, y la entendían y la podemos entender. Sus conversaciones con los fariseos y los saduceos, que siempre intentaban dejarlo en evidencia, pero que al final quedaban ellos en evidencia, porque él conocía el corazón de ellos. Le precedían todo lo que había hecho, pero de una manera especial le precedían los milagros que había hecho. Por eso en el Evangelio de Juan nos habla de la resurrección de Lázaro. Era algo muy conocido por el pueblo y la gente iba a ver a Lázaro para saber cómo había ocurrido. Y la palabra nos dice que mucho pueblo se convertía y seguía a Jesús por lo que Lázaro explicaba de Jesús. Tanto es así que toman la decisión de dar a muerte a Lázaro, ¿verdad? Leemos en el Evangelio. Por tanto, todo esto le precedía. Y cuando Jesús entra en Jerusalén, pues la alegría es tremenda, ¿no? Es el Mesías que esperaban. Hay gozo, hay alabanzas. La gente tiende sus mantos para que Jesús pase con ramas de palmera, reconociéndolo como rey. Y nos llama la atención, ¿no? Porque esa alegría que tienen con Jesús, comentábamos, en poco tiempo cambia radicalmente. Ese amor que tenían a Jesús y que lo recibían como rey, ahora gritaban: crucifícale, crucifícale, dentro de poco tiempo. De tenerlo como rey, de aceptarlo como rey, a decir: no tenemos más rey que al César. O sea, rechazo total de Jesús, ¿no? Y comentábamos por qué ocurría esto, ¿no? Podía ser por varios motivos y seguro que había un poco de todos, ¿no? Podía ser que los poderosos del pueblo, fariseos, saduceos, maestros de la ley, que ellos eran muy inteligentes y sabían cómo manipular al pueblo, manipularan al pueblo para ponerlo en contra de Jesús. Siempre lo habían intentado, ¿no? Pero como hemos leído, estaban como un poco defraudados, ¿no? No habían tenido éxito, decían: mirad, el mundo se va tras él. Entonces, esta posibilidad no es la que ocurría. Posiblemente lo que ocurría es que Jesús no cumplía las expectativas que el pueblo tenía. La lectura nos dice que era el tiempo de la Pascua. ¿Qué celebraban en la Pascua? La liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto. Esto era importantísimo y lo hacían con un gozo tremendo. Recordaban cómo Dios había actuado de una manera rompiendo las leyes naturales con milagros y cómo los había liberado. Y ahora viene el Mesías enviado. En su corazón, ¿qué es lo que estaba? Que los iba a liberar del dominio del pueblo romano. Esto es lo que esperaban. Esta es la expectativa que tenían. Pero Jesús entra sentado en un pollino. En nuestro contexto es difícil de entender, pero en el contexto del pueblo de Israel, cuando un rey entraba sentado en un pollino es que venía en son de paz y de amor. Este es el Jesús que viene, el Mesías que viene. Aquí me preguntaba, ya nos colocamos en el tema, ya hemos hecho el... nos hemos colocado ya, ¿verdad? Aquí es lo que me preguntaba y preguntaba, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en ese contexto? Y contestaba, al menos lo que haría yo, depende de las expectativas que tuviera de Jesús, depende del conocimiento que tuviera de Jesús. Pero hay algo muy importante, que es el punto, yo creo, básico de todo el tema, ¿no? Es que Jesús cumplió todas las expectativas que el Padre tenía puestas en él, todas. Jesús cumplió todas las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, como un sello de autenticidad, era el Mesías enviado. Esto era lo que daba fe de quién era él. Y cumplió todas las expectativas que tenía el Padre puestas en él. No es una historia de teatro, es una vida real. Era un auténtico hombre y tenía que enfrentarse a esas situaciones y a situaciones que leemos en la palabra de Dios que no eran fáciles, porque el tentador quería apartarlo de las expectativas del Padre. Cuando leemos las tentaciones, hay algo que también a nosotros nos hace bien, es ver cómo el Señor se enfrentaba a estas situaciones, cómo lo querían apartar, pero Él se mantenía fiel. Cuando leemos la tentación, es si tú eres el Hijo de Dios, y a la pregunta es si tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo, ¿no? Di que estas piedras se conviertan en pan. Es esa manera de desafío, ¿no? Y más, el tentador siempre nos tienta en el punto que tenemos débil, porque si no sería un mal tentador, ¿verdad? Y en ese caso, Jesús dice que venía de un gran ayuno, ¿no? De 40 días de ayuno. Por tanto, tenía hambre, era una cuestión física. ¿Cómo se enfrenta el Señor a esa tentación? Se enfrenta con lo que encuentra escrito en la palabra de Dios. Pero de una manera literal, ¿no? Como dice en Deuteronomio 8:3, son las palabras de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la manera de enfrentarse, teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón. Esa es la fortaleza que tenemos. Y eso nunca nos va a defraudar. Ahí la segunda tentación, dice que lo llevó a lo más alto del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Y aquí el tentador utiliza lo que el Señor está utilizando como defensa, utiliza la palabra. Porque escrito está, confusión, ¿no? Esto a mí me suena mucho, ¿no? Como la confusión que el creyente tiene, yo diría que más daño le puede hacer es que cuando está confundido en conforme a la palabra, a lo que dice la palabra. Y es lo que dice el tentador, ¿no? Le dice, escrito está. Y cita el Salmo 91, versículo 11-12. A sus ángeles mandará a ti y te llevarán en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Y aquí está el conocimiento del Señor y cómo se enfrenta. Escrito está también, citando Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que aprender, ¿verdad?, de esta manera que hace el Señor, ¿no? Y la última tentación, dice que es la tentación del poder. Oh, esa sí que es terrible, ¿verdad? Todos queremos poder. Y se esconde en lo más hondo, y luego lo veremos, en lo más hondo del corazón, ¿no? La entrevista que le hizo a Rajoy, Bertín Osborne, me hizo mucha gracia, porque le dice, pero ¿por qué insistes en ser presidente? Y la respuesta de Rajoy, es que ser presidente es la pera. Con su vocabulario, ¿no? Tener poder es la pera, ¿no? Y en este caso le ofrecen todo el poder, no ese poder limitado, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dice, citando Deuteronomio 6:13, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cito un poco las tentaciones porque nos muestra cómo nos tenemos que enfrentar cuando el tentador nos quiere apartar de aquellas expectativas que el Padre tiene también para nuestra vida. Y ahí tenemos el poder, ¿verdad? No solamente se tuvo que enfrentar en esta situación, sino en muchas situaciones. El tentador toma diferentes formas, y esto lo sabemos por experiencia. En este caso hay una ocasión en que el Señor está hablando de lo que le va a acontecer cuando llegue a Jerusalén. Y realmente, como decíamos, no había teatro, era hombre y tenía sufrimiento. Dice que estaba angustiado, explicando a los discípulos lo que le iba a acontecer. Y dice que Pedro lo cogió aparte. Y con todo el cariño, porque amaba al Señor, evidentemente, le dice, Señor, que de ninguna manera te acontezca eso. Las palabras de Jesús nos sorprenden, ¿no? Apártate de delante de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿no? No es que le llame Satanás a Pedro, no se entiende, sino que el Señor tenía conciencia de que aquello era una tentación para él, porque no era su deseo pasar por aquella situación. Pero él siempre se fortalecía y siempre cumplía con las expectativas del Padre. Lo digo más que nada porque no pensemos que fue un camino fácil. El Padre tenía unas expectativas para su Hijo y el Hijo se encontró con todas las dificultades que le ponía el tentador. Cuando leo el Evangelio, me gusta Jesús porque Jesús estaba enamorado de la vida, disfrutaba de la vida, y lo vemos, pero él venía a cumplir una misión y la iba a cumplir, y nada le iba a apartar de cumplir esa misión. Cuando lo vemos en el huerto de Getsemaní, ¿verdad?, orando y pidiendo a sus discípulos que le acompañen en aquel momento duro, vemos la forma en que ora. Señor, si es posible que pase de mí esta copa. No quiere pasar por aquella situación. Lo está diciendo, ¿verdad? Pero no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Siempre se sometía a las expectativas que el Padre tenía puestas en él. Y siempre las cumplió. Por eso podemos decir que Jesús no cumplió las expectativas del pueblo, porque esperaban otra cosa, pero cumplió las expectativas del Padre. Todas, en todo momento. Es un tema que nos afecta de una manera directa, ¿no? Porque nosotros estamos llamados a cumplir las expectativas que el Señor tiene en nuestra vida para cada uno de nosotros. Este es el llamado que tenemos. Y este llamado tampoco es fácil. No fue fácil el del Señor, tampoco es fácil el nuestro. También tenemos el tentador, pongamos comillas, lo que queráis, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Y tenemos que tener, yo diría, que nuestro espíritu en esa conexión interpersonal con el Padre para no caer en confusión, porque es muy fácil confundirse. Tenemos nuestra manera de entender las cosas y a veces esa manera la defendemos a capa y espada, ¿no? Y muchas veces estamos confundidos. O somos selectivos en coger una cosa y dejar otra, porque nos parece que nos gusta más o creemos que es mejor. Fijémonos en este sentido que el Señor nos llama un poco la atención, ¿no? Cuando Jesús habla acerca de sus discípulos y vemos esa relación que tenía con sus discípulos, que era un discipulado, yo diría, el perfecto, no hay mejor discipulado que el que hacía Jesús con sus discípulos, pero nos damos cuenta que había algo muy curioso, que los discípulos tenían sus propias expectativas. Dices, pero ¿cómo puede ser, no? Si era un discipulado completo. Y a veces cuando leemos el Evangelio, no sé si os pasa, nos sorprende que dices, pues, ¿no lo habían entendido bien? Es que escuchaban a Jesús, pero era como no llegaba al corazón, no llegaba a la mente, porque ellos tenían su manera de verlo y de entenderlo. ¿No suena algo así en vuestras vidas? Al menos en mi vida sí me suena, ¿verdad? Tengo mis propias expectativas y de alguna manera de dejarlas fuera, ¿no? Y enfrentarme a lo que el Señor quiere de mí. En este caso vemos que los discípulos tenían sus propias expectativas, ¿no? Cuando la madre de los hijos de Zebedeo hablan con Jesús, ¿no?, y le quieren pedir algo, ¿no? ¿Qué es lo que le quieren pedir? Mira que habían escuchado a Jesús durante todo el tiempo, pero ellas tenían lo que querían en el corazón, ¿no? Y es como si en este momento surge lo que hay realmente, lo que realmente van buscando. Le dice, Señor, te queremos pedir que en el reino de los cielos uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Estas son las expectativas que tenía. ¿Verdad que nos sorprende? ¿Cómo es posible, no?, que después de escuchar a Jesús durante todo ese tiempo hayan caído en eso, en buscar poder, en sentarse en tronos, ¿verdad?, en buscar la gloria de Dios para ellos. Ellos tenían sus propias expectativas, que no eran las que el Señor tenía para ellos. Por eso vemos que el Señor tiene que corregirlos. Creo que aquí el Señor siempre nos habla acerca de cómo tenemos que vivir para cumplir con lo que estamos llamados. Hay algo que realmente nos llama y nos tiene que llamar la atención, es siempre buscar el vivir conforme a la voluntad de Dios. No cumplir nuestras expectativas, cumplir las expectativas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay todo un concepto acerca de confianza en el Señor y de esperar en el Señor, y pienso que nos hemos de mover en una obediencia al Señor, sabiendo de que el Señor va a obrar. Las expectativas que podemos tener acerca del Señor solamente se cumplen cuando ponemos nuestra plena confianza en Él. Entonces sabemos que no seremos defraudados nunca. Cuando nuestras expectativas se ponen por delante del Señor, ahí tenemos un serio problema. Así que creo que lo que el Señor nos llama siempre es a vivir de esa manera, a poner nuestras expectativas siempre en las manos del Señor. Y sabemos que de esa manera podemos vivir confiados. No hay otra manera, ¿verdad? Os animo a siempre vivir en esa confianza en el Señor.